Radio Alcoy.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 14 grados centígrados.
Nueva apertura de Mariscos Bernácer Racó del Chef. Hemos pensado que combinar el marisco de siempre de Bernácer con la cocina tradicional y creativa puede ser una buena idea. Esta es nuestra apuesta de calidad. Comida para llevar todos los días de cocina de mercado. Primeros platos tradicionales, entrante y aperitivos. Segundos de carnes y pescados. Platos de cocina gourmet y creativa. Postres caseros. Menús de 3, 4, 5 y 6 euros. Menú light bajo en calorías. Mariscos Bernácer Racó del Chef abierto todos los días. Habla con nuestro chef, te asesorará en la elección de tus encargos. Y como no, seguiremos ofreciéndote el mejor marisco con Evaristo Bernácer, como toda la vida. Nos gustaría contar contigo en esta nueva etapa. Te esperamos en la calle Santo Tomás 17. Mariscos Bernácer, Racó del Chef. La regidoria d'Hisenda anuncia que des del dia 2 de febrer fins al 2 d'abril, ambdós inclosos, es realitzarà la recaptació en període voluntari de les quotes tributàries corresponents a l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxes de guals, quioscos i caixers automàtics. Aquells contribuents que no tinguen en el seu poder el rebut poden sol·licitar-ne un duplicat a l'oficina de tributs de l'Ajuntament. Els rebuts domiciliats es faran efectius en la seva entitat bancària aproximadament el dia 10 de març. Ajuntament d'Alcoi.
En A Foc i Flama estamos de aniversario. Por eso queremos celebrarlo con vosotros por todo lo alto en nuestras dos tiendas. Porque todos nuestros clientes son especiales, seas de la zona que seas. Del 23 al 27 de febrero te preparamos un mostrador especial aniversario con raciones a 2 euros. Además, agradecemos la gran acogida de nuestra tienda en la calle Sabadell. Recuerda, semana de aniversario del 23 al 27 de febrero en A Foc i Flama, con mostrador especial todo a 2 euros. A Foc i Flama, nuestro distintivo, el sabor y tradición de la cocción a leña.
Radio Alcoy, un paso por delante.
La Unión Europea ha aprobado recientemente sus presupuestos y los empresarios de estas comarcas van a poder beneficiarse a través de la gestión o la información que Academia Da Vinci les ofrece. Manolo Pastor, de Academia Da Vinci, bienvenido. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Y hoy viene acompañado de Rafa Montaner, él es técnico en gestión de financiación europea y además es economista de la empresa Crea 360.
Hola, buenos días.
Rafa, ¿qué tal? Bueno, Manolo, vamos a explicar esto. La Unión Europea ya tiene sus presupuestos. ¿Presupuestos para 7 años?
Sí, la Unión Europea aprueba presupuestos, a diferencia de las administraciones a las que estamos acostumbrados, aprueba presupuestos cada 7 años. Ahora estamos inmersos en... acabamos de empezar un nuevo ciclo, que es 2014-2020, ¿de acuerdo? Simplemente que hay dinero para financiar a las empresas de la Unión Europea. Hace un tiempo votamos que estábamos en la Unión Europea y utilizamos una moneda que se llama euro, con lo cual tenemos la posibilidad de que nuestras empresas se financien a través del dinero que aporta Europa. ¿Por qué nace esta iniciativa en la Academia? Bueno, pues una de las líneas estratégicas de la Academia es la formación en empresas, con lo cual por nuestra trayectoria tenemos acceso a muchas de las empresas de la comarca. Y uno de los servicios que ofrecemos es que, además de la formación, también pueden asesorarse y formarse de cómo obtener financiación o cómo obtener recursos económicos a través de la Unión Europea. Vivimos en una época en que ir a un banco a pedir dinero no es tan fácil, porque a lo mejor no hay demasiado, pero la Unión Europea ya prevé este tipo de cosas y sí que facilita el crédito a través de sus líneas de financiación. Con lo cual, esas empresas a las que llegamos pues pueden venir a informar. Tienen un punto de información en la Academia y no solo es un punto de información, sino que también es un punto de consultoría. Quiero decir que no es la gente puede venir a la Academia no solo a consultar qué tipo de créditos puede recibir, sino que además van a tener un equipo de profesionales de la empresa Crea 360 que les van a ayudar en ese camino hasta conseguir el dinero, que muchas veces no es fácil y muchas veces no es solamente rellenar un formulario. Hay que hacer un proyecto, hay que estar un poco al día de la normativa, redactar, por ejemplo, el proyecto en inglés, en fin, ese tipo de circunstancia.
Bueno, creo que ya habéis hecho algún curso para poder optar a este tipo de financiación. Rafa, vamos a explicar todos los servicios que se ofrecen.
Sí, exacto. Hace cosa de un mes tuvimos una primera edición de un curso sobre información en las posibilidades de financiación que nos ofrece Europa. El objetivo de este curso era un poco acercar a las empresas este nuevo escenario europeo que se nos abre para el periodo 2014-2020, donde hay unos objetivos, hay todo un marco legislativo. Tenemos el Horizonte 2020, donde Europa ha marcado sus objetivos generales para un poco reconducir a empresas y entidades locales a seguir un hilo conductor en innovación social, por ejemplo, en fomento del empleo. Y como decía, el objetivo de este curso era que las empresas, empresarios o gestores tuvieran un poco una visión general de este espacio, de este nuevo escenario, y que conocieran qué posibilidades de financiación les va a ofrecer Europa en este nuevo septenio. Por lo tanto, este sería el primer paso para que las empresas abran los ojos, vean que hay más posibilidades de financiación. Ahora hablaremos qué tipo de posibilidades, porque no solo son créditos o no solo son subvenciones. Y la cuestión es que las empresas se lancen. Nosotros estamos ahí desde Crea 360 a través de la Academia Da Vinci para acompañar a las empresas en todo este proceso. Un proceso que no es corto, no es ir al banco y pedir un tipo de financiación, hay que justificarlo muy bien. Hay detrás un proyecto, una idea de negocio que se tienen que creer en Europa y se tienen que creer las entidades financieras, pero que si está bien estructurado desde el primer momento nos facilitará el lanzar nuestro negocio, nuestra idea, o incluso ampliar nuestra idea de negocio. Es un poco cambiar la mentalidad que tenemos de procesos con productos o servicios concretos y pasar un poco a constituir un proyecto europeo. Un proyecto europeo que Europa intentará acompañarnos para que sea transnacional, que sea internacional. Y esto, como decía Manolo, nos suena muy lejano, ¿no? Parece que Europa está muy lejos, pero estamos en Europa, ¿no? Y construir un proyecto transnacional es mucho más sencillo de lo que parece. Europa pone a nuestra disposición muchas herramientas, entre ellas páginas web, portales con los que podemos conectar con otras empresas con ideas similares y a través de ello optar a este tipo de financiación. Lo que digo, es un escenario complejo, no es un periodo corto de tiempo el optar a esta financiación, hay mucha burocracia de por medio, pero el coste de oportunidad merece la pena. La verdad es que no llega a ser complicado optar a este tipo de financiación y animamos a las empresas a que al menos curioseen o vengan a la Academia Da Vinci y se informen sobre las posibilidades que les ofrece Europa.
Bueno, ¿cuál es el porcentaje de éxito? Porque comentaba Manolo que es una cantidad muy elevada lo que Europa ofrece, pues, y bueno, y al final, ¿cuántos llegan a conseguir esa financiación?
Es todo un proceso y después las auditorías pueden durar hasta 5 años. Este periodo se han reducido un poco, ¿no? En cuanto hay dos tipos de financiación básicamente, uno serían los créditos europeos, pues por ejemplo a través del Banco Europeo de Inversiones y a través de las entidades intermediarias, que son los bancos que todos conocemos aquí en España, pues están adheridos a este tipo de proyectos. El caso de éxito es bastante elevado, son condiciones muy blandas estos créditos y nos permiten inyectar liquidez en nuestras empresas. El segundo tipo de financiación serían las subvenciones, puramente dichas, es dinero que no debemos devolver, aunque sí debemos justificar muy bien que vamos a utilizarlo en nuestro negocio y para ampliar nuestro negocio o línea de negocio. Estas subvenciones pueden venir cubiertas hasta el 70% de la inversión que vamos a necesitar y, como decía, el único requerimiento es que lo vayamos a justificar bien. El caso de éxito no es tan elevado, hay muchas empresas en Europa intentando optar a esta financiación, pero para eso estamos ahí, para montar un buen proyecto y que en Europa nos lo compren. Ese sería el objetivo.
Manolo, es importante estar bien asesorado,
sí,
para todo esto,
ya,
¿no?
Ya veis que sí. Yo quería, antes de... Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, pero me gustaría que Rafa nos contara un poco los proyectos que están trabajando para que la gente entienda exactamente cuál es el nivel de esta gente, porque es muy, muy, muy profesional y yo quisiera que lo dijeran.
Exactamente. ¿Cuál es el perfil de la persona que puede acogerse a estas...?
Exacto. A estas convocatorias puede optar cualquier tipo de empresa, desde un autónomo y una micropyme a una gran empresa. También tenemos la posibilidad de trabajar con entidades locales. He estado trabajando en Sicilia, hemos gestionado el 28% de la financiación europea que ha pasado por esas regiones. Hemos estado trabajando con grupos de acción local y con proyectos realmente con una masa de inversiones importante, ¿no? Estamos hablando que Europa nos financia con proyectos de millones de euros, pero también las micropymes y las empresas pueden optar a este tipo de financiación, ¿no? Y queremos estar ahí para acompañarles en este proceso, que vean que es más sencillo de lo que parece y que hay posibilidades, ¿no? para llevar adelante el negocio.
Bueno, ya veis el carácter que tiene esta empresa de Crea 360, que no solo se dedican al ámbito comarcal o provincial, sino que además me comentaban el otro día que también están haciendo cosas en Siracusa para la exposición de Milán. Uh-huh. Tienen clientes por toda Europa, es decir, la academia no trae aquí a unos chicos que saben un poco de economía y ya está. Es decir, son profesionales que se dedican profesionalmente a abastecer y asesorar empresas para obtener financiación, es decir, y tienen clientes por toda Europa, ¿verdad?
Exacto, sí, y es cabe decir, ¿no?, que ahora nos sentimos cómodos un poco trabajando en nuestra zona en pro del crecimiento empresarial, porque es uno de los objetivos de Europa, incrementar al 20% la penetración de la empresa manufacturera en nuestros mercados, y aquí estamos alrededor en Alcoy del 10-11%, por lo tanto hay mucho trabajo por delante y de paso pues vamos a trabajar las líneas que nos ofrece Europa, ¿no?, de innovación social, de fomento del empleo y demás. Por lo tanto hay muchas posibilidades, cualquier tipo de proyecto tiene cabida dentro de la financiación europea. Y una vez más, animar a las empresas a que se informen y que conozcan las posibilidades.
¿Cómo empezar? ¿Cuál es el primer paso? Nos han escuchado ahora y pueden pensar, esto me interesa, ¿qué es lo que hay que hacer?
El primer paso es, conocer el escenario un poco, que nosotros explicamos a las empresas, y después es que nos cuenten en qué consiste su idea de negocio, su proyecto. Una vez conocemos de qué va el proyecto, pues intentamos asesorarles para que le den carácter europeo. Siempre que se tenga miras internacionales va a ser más positivo, se valorará mejor en Europa. Y una vez montado el proyecto, la idea de negocio, pues intentamos asesorar al interesado o a la empresa interesada dónde va a tener cabida, en qué tipo de financiación va a poder optar en Europa. Una vez tenemos todo esto completo, pues nos toca esperar a que salga una línea de financiación, porque va por convocatorias, es un poco parecido al sistema de subvenciones, no es igual, pero es parecido, y esperar a que salga una convocatoria concreta que se adapte a esas necesidades o a ese proyecto, y nosotros pues nos encargamos de toda la burocracia para que la empresa pueda optar a esta financiación. Cabe decir que también intentamos estar al lado del empresario en todo el proceso de justificación y auditorías de la Unión Europea para que todo salga correctamente.
Eso es importante, Manolo, porque el inglés no es que lo dominemos mucho en ocasiones, y rellenar formularios, tener que hablar con un funcionario europeo sobre una cuestión puntual, eso es una gran ayuda, ¿no?
Sí, además, no lo hemos dicho porque hoy no puede estar aquí presente con nosotros, que es Alberto. Uh-huh. Alberto es un chico de Crea 360 también, socio de Rafa y, bueno, del equipo. Y este chico, pues bueno, pues aparte de ser, bueno, es un montón de cosas, es una persona muy polifacética, es la persona encargada de redactar los proyectos y de llevar un poco el día a día, y el objetivo no es solamente conseguir dinero, ¿vale? Esto no es bienvenido a Mr. Marshall, es un poco acompañar a la empresa desde una idea que tiene alguien una vez, que no le deja dormir y que a lo mejor le quiere dar forma, bueno, pues ellos que han visto de todos los colores ya, aunque sean muy jóvenes, ayudarles y acompañarles en ese proceso de tener una mirada un poco más europea y un poco más global. Porque, bueno, no sé, podemos estar aquí hablando durante mucho tiempo de qué es Europa, pero si alguien le da un poco una perspectiva un poco histórica, por ejemplo, Estonia. Uh-huh. Estonia está en la Unión Europea y Estonia hace 25 o 30 años era la URSS. Y ahora podemos colaborar con Estonia. Es decir, el marco dentro del ámbito europeo ha cambiado tanto que ahí tenemos posibilidades de colaborar o de interactuar con determinados países que antes era impensable. Es decir, estamos en el mismo marco que un país de la Unión de la URSS de hace tiempo. Es decir, está todo cambiando y a lo mejor a tanta velocidad que no nos damos cuenta. Pero con un poco de mirada histórica sí que podemos ver que las cosas han cambiado y que a lo mejor quedarnos en un ámbito comarcal, provincial, pues nos limita. Bueno, pues los límites a veces nos los ponemos nosotros mismos y con ellos, pues la verdad es que podemos ir a llevar a nuestra empresa donde a lo mejor nunca antes podíamos haber pensado que la podríamos llevar.
¿Cuándo es el siguiente curso?
Bueno, pues la idea de hacer cursos sobre financiación europea nace desde la perspectiva de que la formación al final puede ser de cualquier tipo. Hicimos uno hace un mes, pero la idea es que las empresas, para que puedan empezar a impregnarse de este tipo de ayudas y subvenciones, tengan el entorno o el marco más o menos claro para poder establecer cuáles son sus prioridades y cómo adaptar su empresa a Europa. Entonces, esa es la justificación de por qué hacemos un curso. Y el próximo curso no está puesta la fecha, pero supongo que será después de fiesta de San Jorge o a lo mejor incluso en septiembre. Pero vamos, que a corto plazo no hay ninguno previsto. Sí que también digo que al que le interese es una buena vía de entrada porque es una buena manera de enterarse y de ahorrar también un poco de tiempo porque en un viernes por la tarde y un sábado por la mañana sales con una mirada distinta, ¿no? Recuerdo a alguno de los que vinieron al curso que entraron de una manera y salieron con no, hay que pensar en Europa, tal, ¿sabes? O sea, que creo que es bueno acostumbrarnos a hablar de estas cosas que sabemos que cuestan y que es una cosa un poco reciente que nos está pasando a todos, mirar la perspectiva de nuestra empresa como una cosa, como un ente europeo. Pero al final creo que al final lo que estamos haciendo un poco es adaptarnos al futuro y ser un poco pioneros, tanto ellos de Crea 360 como la academia. Y el próximo curso, pues lo que te estaba diciendo, será o después de fiestas mayo-junio o ya directamente en septiembre. Pero está previsto hacer otro.
Muy bien. Pues Rafa Montaner, economista y técnico en gestión de financiación europea de la empresa Crea 360 y Manolo Pastor de Academia Da Vinci. Muchísimas gracias por esta información y esperemos haber servido de ayuda a personas que tienen esa mira también.
Seguro que sí. Seguro
gracias.
Que sí.
Muchas gracias.
Hoy por hoy Alcoy. Servicios informativos.
1:00 p.m, 24 minutos en directo en Radio Alcoy. Abrimos el tiempo diario de información de la comarca del Alcoyà i el Comtat.
Pare, faig arreplegar els xiquets en el col·le. He de passar pel banc i no arribi a tot.
Clar que sí, filla. Escolta, tu no saps que en Caixa Popular haurem de dilluns a divendres matins i vesprades?
En Caixa Popular?
Sí, de dilluns a divendres també per les vesprades.
Que bé, m'acompanyaràs a conèixer-los.
Clar, dona. Ai, quina joventut.
Caixa Popular.
Ja estem en el coll a l'Avinguda Hispanitat. Amb la col·laboració de Caixa Popular t'oferim nostres comarques. Informatiu intercomarcal.
El juzgado número 2 de Alcoy ha abierto una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento del vecino de Muro, cuyo cuerpo, ya lo saben, fue hallado el viernes por la mañana en un barranco cerca de Almudaina. La Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha informado de que el procedimiento abierto está a la espera del examen practicado por el forense. El descubrimiento del coche del fallecido en una cuneta de la carretera 710 en dirección a Almudaina intensificó la búsqueda en esa parte de la comarca. El cuerpo fue hallado en un barranco junto a esa carretera. El fallecido recibió sepultura el sábado pasado en el cementerio municipal de Muro después del funeral que se desarrolló en la ermita de la Virgen de los Desamparados de la localidad. Nos vamos ahora, 1:00 p.m, 25 minutos, hasta Ibi, donde el PSOE considera insuficiente la intervención que el gobierno local propone para la fábrica Payá. La instalación de una cristalera para que la sala de producción de la antigua fábrica pueda verse desde el Museo del Juguete es, a juicio de la portavoz y candidata socialista Susana Hidalgo, un simple parche que demuestra, dice, la falta de proyecto del Partido Popular. Hidalgo reivindica su propuesta para intervenir en una rehabilitación integral de la fábrica.
Previo a las elecciones autonómicas y municipales, lo que fan es a salto de mata hacer lo que siga para contrarrestar la nostra proposta, un projecte museístic integral, buscant fons europeus i buscant totes les subvencions necessàries per a que la fàbrica, primer, no caiga, que l'han deixat totalment abandonada, i segons, que siga un projecte de deberes pensant a llarg plaç, no posant parxes de manera ja dic, totalment improvisada.
Hidalgo muestra el malestar de su partido por la reciente visita al Museo del Juguete del conseller de Hacienda, Juan José Moragues, que se produjo escasos días después de que la Generalitat comunicase que abandona la fundación que precisamente gestiona ese museo. Compromís desconfía de las palabras de los representantes del Partido Popular sobre la construcción de una planta de compostaje en Penàguila. Sus concejales han reclamado un pleno extraordinario para que se pueda abordar en el ayuntamiento este asunto de forma oficial. Lucía Gadea.
Los concejales de Compromís en Penàguila piden al alcalde de la localidad que dé explicaciones en un pleno extraordinario sobre el proyecto de construcción de una planta de compostaje de lodos en la localidad. El concejal nacionalista, Toni Blanes, desconfía de las palabras del vicepresidente del Consell, José Ciscar, y también de las del alcalde, Carlos Blanes.
A dia d'avui no li podem donar cap credibilitat a les seues paraules. El senyor Ciscar a les Corts diu que veu molt difícil que puga prosperar un projecte d'aquest tipus per la dificultat de tramitació que té, però en ningú moment diu que no vagin a portar-lo endavant. És per això que, emparats en l'article 46 de la llei de règim local, li hem demanat un ple extraordinari. Esperem que allí quede constància del que vol realment fer per al nostre poble i la nostra comarca.
Compromís se ha posicionado al lado de la asamblea que forman el Rentonar y la Coordinadora de Estudios Eólicos del Comtat, que junto a partidos y particulares afectados pretenden desmontar el desarrollo de la planta de compostaje.
Los vecinos de Penàguila, de Benilloba y de Benifallim se reunieron el sábado para recibir información sobre el funcionamiento de las plantas de lodos que ya existen en la comunidad valenciana. Los vecinos quieren un pronunciamiento oficial del alcalde de Penàguila y lamentan que la Generalitat, pese a considerar que la tramitación de un eventual proyecto sería muy pero que muy compleja, no acabe por rechazar de plano esa iniciativa. La próxima asamblea vecinal se va a celebrar en Benilloba a finales del mes de marzo. Para entonces, los vecinos esperan haber recibido respuesta oficial a los escritos que han presentado a todas las administraciones, Diputación, Generalitat y los ayuntamientos implicados. Hablamos ahora de Caixa Popular, que duplicó el año pasado los recursos destinados a acciones sociales. La caja empleó 400.000 euros a actividades sociales y solidarias, así como al respaldo de asociaciones de empresarios y comerciantes con líneas especiales de financiación para crear negocios. Caixa Popular colaboró en 2014 con Cruz Roja, Intermón, Oxfam, Cáritas, la Fundación Novaterra o Menuch del Món. Una de las acciones destacadas es Un Día de Salari, por la que los empleados de la entidad destinan el sueldo de un día de trabajo a beneficio de alguna ONG. La caja también apoyó la compra de libros en diferentes centros educativos y ayudó económicamente a federaciones deportivas de la Comunidad Valenciana. Y hablamos ahora de una historia destacada, porque Gallanes inicia un proyecto para aumentar la población de mochuelos. Jordi Boronat y Dani Musitu, miembros de la Sociedad Española de Ornitología, desarrollan una iniciativa que consiste en colocar 10 cajas nido en el término municipal de Gallanes para que esta especie de búho pueda reproducirse sin la amenaza de depredadores.
La colocación de caixes niu per tal de favorir la reproducció del mussol, perquè el problema que està trobant-se en els mussols és que ha disminuït la població. Es calcula que en un 40% en els últims 10 anys, a nivell de tota Espanya. Pues un dels problemes que tenen és que avui en dia no troben tants llocs favorables per a ells per poder fer el niu, que seria el cas d'arbres de certa edat que tenen més forats, així com en edificis que puguen també presentar alguna cavitat o algo que també poguera servir-los per fer la nidificació.
Los dos aficionados a la ornitología han contado con el apoyo del Ayuntamiento de Gallanes, que ha contribuido en la organización de talleres en los que los vecinos han construido las cajas nido.
Que la máxima gent del poble i del voltant pues intente col·laborar amb nosaltres. Pues estem molt contents perquè el taller vam comptar en un principi quasi 67 persones. Més de la meitat de les que n'hi havia ahir eren xiquets, no? Ajudant els pares i con els taladros i els tornilladors, i que estava, va ser molt xulo. Però la idea fonamental és esa, que la gent participe i sensibilitzi.
El proyecto se completa con la instalación de un nido en la iglesia con el objetivo de atraer algún ejemplar de lechuza. Los vecinos de Gallanes podrán colaborar en el proyecto también a través del seguimiento de los mochuelos, que serán marcados con anillas de colores en cuanto empiecen a ocupar los nidos. Una de la tarde, 31 minutos, hablamos ahora de deportes. Y para ello saludamos a Ismael Mayor. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Quique? Buenas tardes. Repasamos los equipos de la comarca, comenzando con el Muro de Tercera División, que ganó 0-1 ante la Nucía. El equipo de Pepe Aroca se coloca a 3 puntos del playoff. Eso sí, todavía es octavo. En Regional Preferente, el Contestano empató a 1 en Tabernes. Deja el equipo de Javier Montaban 5 puntos por encima del descenso. Y el que no falla es el Rayo Ibense. 2-0 ganó al Horadada. El equipo de Jorge Peleteiro es primero a 8 puntos de ventaja con respecto al cuarto clasificado. En Primera Regional, el Atleta ganó 3-2 al Ayorense y el Muro B empató a 0 en Enguera. El Atleta es líder, el Muro B deja el farolillo rojo en este caso. En Segunda Regional, el Cocentaina perdió 1-3 ante el Alberique, el Beniarrés cayó goleado 0-4 ante el Ontinyent y el Albaidense ganó 0-1 al Aiello. Una semana donde el Bocairen descansaba, precisamente es este equipo el mejor clasificado, es sexto, octavo el Albaidense. Beniarrés, decimosegundo, y Cocentaina escolista. En Segunda Regional, Grupo 11, el Onil ganó 5-2 al Monóvar, el Castalla perdió 3-2 en Sax, el Algueña le ganó 2-1 al Ibi Racing y la Peña Madridista de Ibi empató a 1 ante el Villena B. Aquí el Onil es quinto, la Peña Madridista es sexto y el Castalla sigue en la zona baja de la clasificación junto al Ibi Racing. Cambiamos de deporte, vamos al fútbol sala porque el Jefaki perdió 2-1 en Albatera, el Castalla perdió 5-3 en Horadada y también perdió el Ibense 2-5 ante el Denia. El Castalla es el mejor clasificado, es tercero. En cuanto a ciclismo, hay que destacar, Kike, la victoria de Rafa Valls en el Tour de Omán. Ha sido su primera victoria en una carrera por etapas, quedando por delante, por ejemplo, de hombres como Valverde.
Importantísimo el triunfo de Rafa Valls, el ciclista contestano que se ha adjudicado esa carrera por etapas. Enhorabuena. Es la 1:33. Es todo por ahora. Ya saben que la información sigue aquí, en su emisora, en Radio Alcoy y también en tu web de noticias, www.radioalcoy.com.
A la hora de comer o cenar, piensa en...
En la zona centro, Hostal Savoy y Hacienda Ibérica. En carretera 340, junto cruce Benifallim, restaurante Venta San Jordi. Restaurante La Masía de Gormaz, en complejo comercial Gormaz.
Tu hogar o negocio sin frío con el gasóleo calefacción Repsol Energy Plus de Glem Gasóleos. El servicio más rápido y eficaz, con ventajas Travel Club, Iberia Plus y sorteo de regalos cada mes. Haz tu pedido en el 965 34 60 60 o en glemgasoleos.es y te llevarás un cheque descuento para el siguiente suministro. Además, financiamos tu pedido hasta en 12 meses. Di adiós al frío con Glem Gasóleos.
Molts diners de Walcoy.
Un dels nostres objectius quan vam entrar al govern era reduir el deute de la ciutat. Hem aconseguit baixar-lo en quasi 10 milions d'euros, passant dels 38 milions que ens vam trobar als 28,5 que tenim actualment. Gràcies a aquesta reducció del deute hem complit un dels nostres objectius i ara l'Ajuntament d'Alcoi paga 20 dies als seus proveïdors.
Alcoi. Millor entre tots.
Socialistes d'Alcoi.
Arranca la setmana gastronòmica de la Vall de Guadalest. Para ir preparando el paladar, el sábado 28 de febrero, desde la 1, en el parking del Castel de Guadalest, los restaurantes participantes en esta edición nos deleitarán con 22 propuestas culinarias, un avance de lo que podremos disfrutar durante toda la semana. La maestría de los platos tradicionales de nuestra tierra, con las tendencias y estilos más actuales. Semana Gastronómica de la Vall de Guadalest, del 28 de febrero al 8 de marzo. Tradición y vanguardia de alta montaña. Organiza Ayuntamiento de El Castel de Guadalest.